Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast Indomable. Yo soy su host, Verónica, y este es un espacio en donde hablaremos sobre deporte, aventura, trekking, trail running, naturaleza, desarrollo personal y más. Bueno, en este momento les estoy hablando desde Åre, un pueblito al norte de Suecia. Y es un pueblito súper turístico en el invierno y en el verano, ya que es uno de los resorts de esquí principales de Suecia, pero también de toda Escandinavia. Nos acabamos de mudar hace como unas 3 semanas y estamos súper contentos en nuestro nuevo hogar. Y de momento estamos esperando que ya llegue el invierno. Hoy día justamente acaba de cambiar el horario. Y me imagino que para noviembre ya tendremos el invierno frío y duro realmente. Bueno, antes que nada quiero decir gracias a todas las personas que escucharon mi primer episodio de Indomable, en donde les conté un poquito de mi historia, de cómo comencé a correr, cuándo y un poquito de las razones de eso. La mayoría de los temas en este podcast van a ser aplicables para hombres y para mujeres, pero en este espacio voy a tratar de utilizar un lenguaje enfocado hacia el sexo femenino, sin afán de volver este podcast solo para mujeres. Creo que hay muchas conversaciones alrededor de absolutamente todos los temas que puedes pensar y siempre están escritos o orientados específicamente en género masculino, y por eso quiero hacer que este podcast esté más hablado en género femenino. Así, chicos, que si están aquí son súper bienvenidos y espero que encuentren estos temas igual de interesantes escritos cuando terminan en A que cuando terminan en O. Bueno, como les conté en el capítulo anterior, yo comencé a correr a raíz de una ruptura amorosa y realmente creo que fue una decisión que yo tuve que tomar en ese momento de una forma súper consciente, lógica, de no seguir en un momento que me estaba causando tal vez demasiado dolor y de simplemente tratar de hacer lo que era mejor para mí en ese momento y de tomar las riendas y la responsabilidad de mi vida. Pero si quieren escuchar sobre eso, está en el primer episodio de este podcast. Y bueno, a raíz de que comencé a correr, se vinieron muchos cambios, muchas cosas en mi vida, muchísimas experiencias, muchos amigos, muchas nuevas historias que contar. Y la verdad es que ha sido un camino increíble, realmente me cambió la vida, fue como un punto de inflexión que yo tuve. Y le agradezco a Dios, a la vida, al universo, en verdad, por haberme puesto en ese camino de encontrar algo nuevo por lo que pueda sentirme apasionada. Y este episodio nace justamente de eso, de acordarme un poquito de esas experiencias, de cómo me sentía, de las dudas que tenía, de la incertidumbre que tenía, de las ganas, de todos esos sentimientos por los que todas pasamos en algún momento cuando comenzamos a probar cosas distintas o incluso cuando ya tenemos experiencia. A veces hay inseguridades o hay muchas incertidumbres y este capítulo nace justamente de eso. Yo fui muy afortunada de encontrar un grupo de corredores gracias a los cuales pude vivir muchas aventuras bonitas. Ya cuando me puse seria con el tema de correr, me metí en un club y comencé a correr en el Parque Metropolitano en Quito, en Ecuador. Y el grupo a veces organizaba salidas de fin de semana y yo a todo lo que podía me apuntaba, sin saber muy bien ni leer ni escribir literalmente. Luego, dentro de ese grupo hice amigos increíbles, amigos que siempre voy a llevar en mi corazón, porque con ellos compartimos experiencias wow, en verdad, y siento que ellos fueron los que me ayudaron o los que me acompañaron a expandirme y a crecer y a evolucionar en este mundo. Con estos amigos organizábamos, bueno, y digo organizábamos, pero en realidad era uno de ellos siempre el que nos inquietaba. Y yo la verdad me apuntaba a todos los planes, siempre decía que sí. Sin terminar ni siquiera de escuchar bien de qué se trataba el plan. Yo solamente quería salir, me embarcaba en la aventura y listo. A mí me decían, nos vamos a tal parte, y yo de una. Estaba tan fascinada con este nuevo mundo que había encontrado que solamente fluía y era lo único que quería hacer. Ya no me importaban las fiestas ni las farras de los fines de semana. Y lo único que pensaba era como que, wow, yo prefiero levantarme fresca un sábado o un domingo, porque en ese momento para mí se volvió prioridad tener esa sensación de satisfacción que me estaban dejando este tipo de salidas. Me acuerdo una de las primeras salidas con ellos fue subir a las antenas. en la noche. Esto es en Quito. Y bueno, fue subir con linternas. Y fue una experiencia increíble. Primero porque yo nunca había corrido en la noche y nunca había corrido tampoco con linternas. Desde ya, así por sí, para mí era una aventura. Yo no tenía idea de cuántos kilómetros eran, cuánto desnivel, del tiempo, qué tipo de linterna necesitaba, baterías, si iba a jalar o no. Era en verdad toda una experiencia distinta y nueva. Y tampoco tenía la más mínima idea de cuánto me iban a doler las rodillas al siguiente día. Y las piernas. Y mejor dicho, todo el cuerpo. Y con este mismo grupo de amigos seguimos haciendo más cosas. Seguimos saliendo, descubriendo más rutas. Y un día, hace muchos, muchos años con ellos, nos fuimos a Limbabura. Salimos la noche anterior desde Quito. Mi amiga creo que me llamó a las 7 de la noche. Me dijo, vamos a hacer el Limbabura mañana. Y yo, ya, dale de una. Salimos a las 10 de la noche de Quito. Fue todo un plan así como que súper rápido. Porque allá nos íbamos a encontrar con un amigo que estaba haciendo una ruta de casi como 100 kilómetros. Y nosotros le íbamos a acompañar básicamente a hacer la cumbre de Limbabura, que era como la última parte, sus últimos 15 kilómetros o 20 kilómetros. Más o menos. Entonces la idea era poder salir con él tempranito. Entonces dormimos en Ibarra. Cuando yo me vestí en la mañana, yo decía, bueno, ¿y qué llevo? ¿Y qué me pongo? ¿Y estoy bien así? Y mi amigo me decía, sí, sí, todo bien. Yo salí con un par de shorts, salí con unas medias de compresión que utilizaba en ese tiempo. Puse algunos geles y algunas cosas en mi mochila y un impermeable. La verdad, ahora me doy cuenta de que no salí lo suficientemente preparada. No tenía la más mínima idea de básicamente qué es lo que estaba haciendo. Y a pesar de haber sido una experiencia hermosa y que tengo los mejores recuerdos de esa aventura, a mí ese día me hubiera gustado saber muchas más cosas o las cosas que sé ahora para poder disfrutar muchísimo más de ese día y sobre todo sentir que sabía qué era lo que estaba haciendo. Por ejemplo, me hubiera gustado haber visto el mapa, saber a dónde íbamos, cómo iba a ser la ruta, el desnivel o la inclinación. Me hubiera gustado tener la iniciativa de coger el teléfono y ver el pronóstico del tiempo, tener un mapa digital en mi celular con la ruta que íbamos a tomar y tener todo mi equipo necesario en mi mochila, hacer un mejor como assessment de la ropa que estaba utilizando para subir ese día. Y también ese día, por ejemplo, cuando íbamos subiendo, todo era súper nuevo al principio y nos dábamos la vuelta y teníamos la vista de Ibarra y el clima estaba bien. Estaba perfecto la primera hora, la primera hora y media. A mí se me hacía súper duro. Acuérdense que, como yo les estoy contando, yo era media principiante y realmente la subida a Limbabura es una mega subida. Después de esto he vuelto muchas veces allá y realmente es una ruta increíble para hacer. Y ese día, ya cuando estábamos llegando un poquito antes de la cumbre, el clima se puso súper, no súper malo, pero bastante, se puso bastante frío, bastante nublado. Y la verdad es que yo estaba en shorts, tenía mi chompa, mi rompevientos, nada más. Me acuerdo estar sentada detrás de una roca comiéndome un gel, estaba realmente muriéndome del frío. Y a pesar de saber que estaba segura, que estaba bien acompañada, no cambiaría nada esa experiencia en este momento, pero sí me hubiera gustado saber, por ejemplo, que podría haber estado mucho mejor preparada. Y aunque todas estas cosas son parte del aprendizaje y de la curva de evolución que uno tiene cuando está haciendo este tipo de cosas y solamente aprendes con la experiencia, a mí me hubiera gustado saber más. A mí me hubiera gustado estar mucho más como empoderada de mi aventura ese día, porque ahora me doy cuenta de que la única persona que era responsable ese día no era absolutamente ninguno de mis amigos, era yo. En la bajada, ya cuando comenzamos a bajar, no pudimos hacer cumbre porque el clima se puso medio feo y decidimos darnos la vuelta. Y mi amigo, que estaba liderando ese día la ruta, decidió que íbamos a tomar una ruta distinta, no por el mismo lugar por donde habíamos subido. En la bajada no encontrábamos la ruta que él había decidido que íbamos a tomar, entonces nos tocó bajar así por unos lugares súper que recontra, que inclinados. A mí ya cuando estábamos bajando por ahí me dolía todo en verdad. Y bueno, luego llegamos y nos tomamos un helado y comimos y disfrutamos y tomamos unas cervezas y fue una mega aventura, en verdad fue hermoso. Esto no es una queja de ese día, son solamente experiencias, y justamente de estas experiencias es desde donde más se aprende, desde donde más conocimientos comienzas a tener y también desde donde más necesidades comienzan a surgir, ¿verdad? Yo creo que para mí la curva de aprendizaje fue un poco lenta porque yo en ese momento, a pesar de querer estar metida en todo, no estaba haciéndome las preguntas correctas, no estaba como que cuestionándome o cuestionando lo que mis amigos que tenían un poco más de experiencia estaban haciendo. Con toda esta experiencia y con todo lo que he pasado yo durante estos 7 años y además también como fundadora de Vagabond Trails, que es mi empresa que organiza tours de trekking y trail running en diferentes partes del mundo, he tenido la oportunidad de aprender, de ver y de vivir la aventura desde diferentes perspectivas. Primero, siendo yo como la persona que va en la aventura, y segundo también cómo mis clientes ven la aventura o cómo viven la aventura cuando vienen en uno de mis tours. Es por esta razón que quiero contarles aquí algunas de las cosas que toda alma aventurera debería saber. No importa si estás empezando, no importa si aún no has empezado o si ya llevas algún tiempo en este camino. Seguro te sentirás identificada con algunas de estas cosas que voy a decir. Primero y antes que nada, quiero decirles a todas que todas, absolutamente todas, somos aventura. Todas llevamos una aventurera dentro. Y aquí quiero decir que yo he escuchado muchas veces decir a mis amigas, incluso a mis amigos, wow, a mí me encantaría hacer eso, pero yo nunca fui buena para los deportes. O wow, me encantaría hacer eso, pero creo que ya es muy tarde para empezar. Voy a ser un poco concisa en este tema, pero es un tema súper importante, así que si quieren leer un poco más sobre esto, les recomiendo. Muchas de estas cosas que a veces nos decimos o nos repetimos como no soy buena para los deportes, ya estoy muy vieja para empezar, o mi condición física no es la mejor, o estoy muy flaquita, o estoy muy gordita, son como creencias limitantes que simplemente están limitando a que nosotros hagamos o probemos cosas distintas en nuestras vidas o que simplemente nos lancemos a hacer algo que realmente sí queremos hacer, pero que tenemos esto algo en nuestra mente que viene de una forma, de cierta manera, consciente, porque estamos diciendo, ay, yo nunca fui buena para los deportes, pero realmente viene desde nuestro subconsciente y se llaman creencias limitantes. Y esto está arraigado básicamente desde que nosotros somos niños, desde que en algún momento tú en tu infancia escuchaste, o incluso las niñas que hacen educación física en el colegio se inventan excusas para no hacer educación física o para no hacer cierto tipo de deportes. Y vienen muchas veces de cosas que nos inculcaron en casa nuestros padres, probablemente tíos, primos, hermanos, bueno, cualquier figura de autoridad que en ese momento tal vez dijo algo directamente hacia ti o tú escuchaste algo. Y la mente de los niños, como todavía es una mente inmadura, interpreta estas palabras. Por ejemplo, si tu mamá te dijo, uy, los deportes son solamente para hombres, esa niña en su interpretación puede crecer pensando, yo no soy buena para los deportes, o los deportes no son para mí, los deportes son solamente para los hombres, ¿ok? Puede pasar lo opuesto, ojo, no estoy, como dije al principio, no estoy diciendo que este es un episodio específico para mujeres, pero esto pasa mucho en el caso de las niñas. O le escuchaste a tu mamá en algún momento decir, uy, no, yo ya estoy muy vieja para ir al gimnasio. Cuando ellos son figuras de autoridad en tu vida, en la mente de un niño, estas cosas se va grabando. Les voy a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor esto. Por ejemplo, a un niño o a una niña que está en un cuarto entre adultos y la niña comienza a hablar, mientras los adultos están hablando, le dicen, por favor no hables porque esta es una conversación de adultos. Obviamente, el por favor no hables, esta es una conversación de adultos, viene desde una mente adulta pidiendo por favor silencio porque los adultos están hablando. La niña interpreta como que su voz no es importante, su voz no merece ser escuchada. Entonces crece pensando que su voz no merece ser escuchada. Entonces tal vez va por la vida siendo una persona bastante tímida, que casi no habla, que casi prefiere no dar su opinión, o va por la vida tratando de ser una persona que habla demasiado alto o que habla demasiado todo el tiempo para lograr ser escuchada. Y tal vez con este ejemplo entendieron mucho más lo que quise decir antes con las creencias limitantes de que decir no soy buena para el deporte, o eso no es para mí porque ya estoy vieja, o varias cosas que podemos decir alrededor de esto. Por ejemplo, yo siempre decía que a mí no me gustaba correr y que era aburrido. Y bueno, esto de las creencias limitantes no necesariamente se arraigan solamente cuando somos niños. Pero les voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo cuando yo ya tenía unos 13 años. Puede también pasar en tu vida adolescente o puede pasar en tu vida adulta. De hecho, pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años o 12 años, no estoy muy segura, en el colegio, la profesora o el profesor de educación física, no me acuerdo, nos puso a correr en una pista a todos mis compañeros. No sé cuántos éramos 10, 12, no me acuerdo. Y comenzamos a correr alrededor de la pista y a correr. Y ella creo que nos dijo que hagamos 2 o 3 vueltas. Y la verdad, yo pude seguir corriendo y seguir corriendo y seguir corriendo. Y no me acuerdo cuántas vueltas me di. Solamente me di cuenta de que al final me había quedado sola, que era yo la única que estaba corriendo. Y que mis compañeros estaban como que burlándose un poco de cómo yo seguía corriendo. Y me decían cosas y se reían y se burlaban. Y yo solo seguía corriendo. Y ahora me doy cuenta cuando he hecho un poco de trabajo interior y he regresado a ver atrás esto de que yo decía de que a mí no me gustaba correr y que me parecía aburrido. Aunque no tengo récords de haber corrido desde los 13 años hasta los 31 años, justamente porque siempre me llevé esto en la cabeza de que era aburrido correr. Ahora me doy cuenta de que durante todos esos años yo nunca ni siquiera había probado o tratado de volver a correr. A mí me encantaban los deportes y siempre jugaba fútbol y hacía taekwondo y jugaba tenis y me metía en todos los deportes que podía. Y correr para mí era como súper negado. Y ahora tal vez me doy cuenta de por qué. Y es una cosa que me he dado cuenta recién y realmente ha sido como una sorpresa para mí. Darme cuenta de que tal vez yo tenía una creencia limitante en ese sentido. Y luego ya cuando comencé a correr, pensaba que hacer trekking era aburrido. ¿Y por qué? Porque tal vez iba un poco más lento que cuando corría. Y la verdad es que cuando comencé a hacer trekking y acampar, me di cuenta de que son dos mundos distintos y los dos son hermosos por igual. Son solamente diferentes estilos y son diferentes formas de vivir una aventura. Y si a ti te gusta correr y correr es lo tuyo, pues solamente ve y corre. Pero si te gustan las dos cosas, seguro encontrarás espacio para las dos. A mí me encanta correr, me encanta hacer paseos de fast packing, que es como hacer, no sé, puedes correr 100 kilómetros en varios días, en 3 días, por ejemplo, y acampar cada noche o quedarte en refugios de montaña. Pero también me encanta ir con una mochila un poco más pesada, como que más lento, viendo más a mi alrededor, disfrutando más, parándome para comerme un sándwich o algo así. Y bueno, volviendo un poco al tema de las 10 cosas que toda alma aventurera debería saber, no importa lo que nadie diga o lo que haya pasado o lo que creas o lo que piensas que debes creer, porque es algo que tal vez escuchaste, interpretaste y es parte de tu identidad ahora. Todos, absolutamente todos y todas somos aventura y tenemos que rescatar a esa niña aventurera que vive dentro de nosotros porque está ahí. La segunda cosa, todas fuimos principiantes o novatas alguna vez. Una cosa que pasa mucho y a mí personalmente me pasa es que a veces me siento intimidada cuando voy a hacer alguna actividad en grupo. Por ejemplo, si me voy a unir a un grupo para ir a correr, siempre se me pasan estas ideas por la cabeza. De seré muy lenta. Por ejemplo, hace 3 años comenzamos a vivir en Suecia, era invierno y yo decidí meterme en un grupo para correr y fueron varias cosas que tenía en mi cabeza en ese momento, como los suecos son súper famosos por ser súper rápidos. Me metí en este grupo y siempre iba con esta idea como de ¿será que soy muy lenta? ¿Será que físicamente no estoy lo suficientemente preparada? Esto era en invierno, ¿cómo voy a correr en invierno? Nunca había corrido en invierno, había mucha nieve ese día. Entonces habían como muchos miedos e incertidumbres y a la final me metí en el grupo, fue increíble, sí, fue más difícil de lo que pensaba porque yo nunca había corrido en la nieve y obviamente es mucho más pesado, es algo mágico realmente. Me encantaría que todas las personas que vivimos en Sudamérica o en países como el Ecuador en donde nosotros no tenemos nieve, podríamos experimentar eso de correr en la nieve o cuando está nevando, es una sensación realmente increíble. Esto es algo que pasa mucho, el pensar de seré muy lenta. Y me he dado cuenta de que esta duda tienen muchísimas personas, incluso personas que son muy fuertes o que son muy rápidas. Tienen estas dudas de que no van a lograr cumplir con las expectativas o siempre están como que pendientes de que ¿cómo será? ¿Podré mantener el ritmo? Y siempre se están poniendo como estas cosas en la cabeza y están poniendo este nerviosismo y este poco como de ansiedad anticipada a algo a lo que todavía ni siquiera saben. Por ejemplo, me pasó el año anterior con mi empresa de Vagabond Trails. Estaba ya por pasar uno de mis tours en el Tour de Mont Blanc, que son 170 kilómetros alrededor de Mont Blanc en 7 días aproximadamente. Y había una chica que me escribía todo el tiempo y me decía que había pasado con una lesión durante algunos meses, pero que se estaba recuperando, que había hecho rehabilitación, que estaba bien, que estaba corriendo, que ya va corriendo 2 meses sin problemas y que espera estar bien y que espera estar a la altura del grupo. Y fueron varios emails en el que yo tuve que decirle que esté tranquila, que si ella se sentía bien, si es que ya no estaba lesionada, que realmente el tour era para disfrutar, que esto no era una carrera. Ella llegó igual con muchas expectativas y con mucho nerviosismo, y al final era la mujer más, no la mujer, sino de entre todo el grupo, que eran 10 personas, era la persona más fuerte del grupo. Y ese día me di cuenta como que wow, realmente todas las personas siempre tenemos este tipo como de uff, ¿qué será lo que va a pasar? Es importante recordar que estás haciendo cierta actividad por tu bienestar, porque tienes ganas de descubrir algo nuevo, porque tienes ganas de conocer gente, de hacer nuevos amigos, de tener una nueva experiencia, y nunca, nunca, nunca te olvides. Y para mí eso es como filosofía de vida, que si estás haciendo este tipo de deportes es por diversión, porque quieres encontrar momentos de alegría, de libertad, de pasión, de gusto, y que no tienes que cumplir ninguna expectativa de absolutamente nadie más que las tuyas. Nunca te olvides que lo más importante es disfrutar. Obvio, es súper lindo también probarse e ir más lejos, e ir más rápido, levantar más peso. Y la competición es un regalo para el aprendizaje. Aprendemos cuando nos retamos a hacer cosas que antes pensábamos que no estaban a nuestro alcance. Y el deporte está lleno de estas experiencias. La tercera es que la aventura es relativa. Y con esto quiero decir que ninguna aventura es más grande o mejor o más chiquita o peor que otra aventura. Bajo mi punto de vista, una aventura es una acción que te saca de tu zona de confort. Simple, esa es mi definición de aventura. Lo peor que puede hacer un alma aventurera es comparar sus aventuras con las de otras almas aventureras. Todos estamos en diferentes niveles de aprendizaje y evolución. Unos comenzamos después, otros antes, o viceversa. Cada vez que haces algo que te saca de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, tú subes de nivel para algo a lo que tal vez antes no estabas preparada aún. Una aventura puede ser desde ir al gimnasio. Hace poco leía un artículo que hay personas con sobrepeso que pasan años con la idea de ir a un gimnasio y comenzar una vida más activa y una vida más sana, pero no se atreven, no por falta de ganas, pero por el temor a ser criticados por otras personas. Nunca sabemos las batallas internas que otras personas o que cada uno está lidiando. Otros ejemplos de aventura pueden ser acampar el fin de semana en el jardín de tu casa. Si nunca has acampado, es una forma súper amigable de empezar. Ir a un parque nacional el fin de semana con tu familia y caminar por un par de horas. O hacer un trekking de 3 días. O acampar sola. O hacer un refugio temporal en el bosque. Incluso por un solo día vas con tu familia o vas con tus amigos y haces un refugio temporal. Así que la aventura es relativa para cada persona, porque todos somos un mundo diferente. Así que nunca te compares. En el link de mi bio de Instagram, @veronicarojas.u, puedes descargar gratis un archivo que te ayude a diseñar la aventura de tus sueños. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque es una forma de poner en perspectiva y de ponerle como palabras y acciones a la aventura que tú quieres lograr. Es una forma como de decretarle a la vida, al universo, a Dios, qué es lo que quieres conseguir. Y ahí te dejo varios ejemplos en este archivo, así que vayan al link de mi bio y hagan este ejercicio sobre diseña la aventura de tus sueños. En verdad es un ejercicio bien lindo que yo personalmente lo he hecho, no solamente con aventuras, sino como con otras cosas que yo he querido alcanzar en mi vida. Y es muy bonito imaginarse cosas, porque el momento que lo escribes, de cierta manera lo estás creando porque tu mente lo está trabajando. Hay una cosa y un dicho que yo le escuché a mi abuelita hace mucho tiempo y está escrito en este papel, es que la palabra escrita vale más que la palabra dicha, y esto es como que súper cierto. Solamente vayan y descárguense en ese archivo y hagan el ejercicio, háganlo como con conciencia, háganlo con ganas y con fe, y luego me cuentan más adelante, ¿qué pasa? 4. Los beneficios emocionales y el crecimiento personal. No hay nada más sexy que una mujer segura, empoderada, fuerte, una mujer que se pone como prioridad, una mujer que tiene su tiempo y su alma ocupada haciendo cosas que le hagan feliz. La vida no es fácil y por supuesto que todos pasamos por momentos duros y otros muy muy duros. Yo he visto mujeres pasándola muy mal por diferentes motivos, pero siguen ahí con su mente ocupada, poniéndole ganas a la vida, haciendo lo que les gusta. A veces el deporte se puede convertir en un refugio, como cualquier otra cosa, la farra, los amigos, la joda, las drogas, el alcohol, y cada uno puede encontrar su refugio en donde quiera. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado esos shelters temporales, estos lugares en donde podemos sentirnos seguros. El deporte es una herramienta maravillosa porque una vez que sales de ese estado como de estar en un refugio, el deporte se convierte en un estilo de vida y deja de ser esa shelter temporal que necesitabas para pasar a otra etapa en donde simplemente estás viviendo tu vida al 100% desde un nuevo estilo de vida y desde una nueva perspectiva. Y la clave está en tratar de mantener el balance y tomar la decisión de que a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las circunstancias, a pesar del miedo, a pesar de que todo parece se cuesta arriba, a pesar de que todo parece perdido, te sigues moviendo. Y para mí, esto de los beneficios emocionales y el crecimiento personal es uno de los temas que más me apasiona, porque realmente es una de las cosas que puede ser life changing y te pueden cambiar literalmente la vida. Que esto se ve reflejado en todas las áreas de tu vida, en tu vida profesional, en tus relaciones, en las relaciones con tus amigos, con tu familia, en tus relaciones amorosas. Cuando tú estás bien, cuando estás feliz, cuando te amas, cuando te sientes empoderada, cuando eres segura, cuando tienes la autoestima alta, cuando te amas a ti mismo, puedes tener eso de los demás y puedes ofrecer eso a las demás personas que están a tu alrededor. La quinta es, trabaja en tu bienestar. Es tan importante como desafiarte y te ayuda a tener una vida más próspera. Si trabajas para mejorar tu bienestar, actualizarás automáticamente tu aventura. No es necesario estar súper en forma para aventurarse en lo desconocido, pero cierto nivel de condición física ayuda y mejora la experiencia. Y el nivel de condición física puede mejorar muy, muy rápido. Esto es un hecho, yo lo he comprobado varias veces, no solamente en mí, sino en amigas que pensaron muchas veces que no eran buenas para el deporte o por la aventura. Pasa 1 o 2 meses y son wow, es increíble ver el cambio. Otra cosa es alimentar tu cuerpo con la nutrición o con los alimentos adecuados. Te permite mejorar en tus entrenamientos, acelerar tu recuperación, aumentar tu energía y cargar tu aventura con cuidado hacia tu cuerpo. Dormir lo suficiente cada noche antes y durante una aventura o después de una aventura significa que podrás ir más lejos, sentirte mejor, recuperarte mejor y aumentar tu energía. Básicamente significa que disfrutarás mucho más de lo que estés haciendo. Cultivar la capacidad de resiliencia de tu mente es una parte crucial de una aventura. Cuando hayan momentos difíciles o sientas que no puedes o la duda se apodera de ti, tener una mente resistente, una mente resiliente y saber cómo conquistar la negatividad con positividad te llevará a una aventura con mucho más disfrute. 6. Tener amigos que te expandan. Y con esto me refiero a tener amigos o amigas o gente cercana a ti que esté haciendo cosas como las que tú quisieras o quieres o que estás ya haciendo. Aventuras que te gustarían hacer, cumbres que quisieras conquistar. Rodéate de gente que esté haciendo cosas más grandes que tú, básicamente. Porque esta es una de las mejores formas para expandirte. Una de las mejores formas para crecer. Una de las mejores formas para evolucionar. Y una de las mejores maneras para ver realmente lo que es posible también para ti. Porque acuérdate de esto, si alguien más lo está haciendo, también es posible para ti. 7. La responsabilidad de una alma aventurera. ¡Wow! Y este es un tema que a mí me encanta porque para mí es lo más importante y lo más esencial que una persona a la que le guste la aventura debe ser. Es un tema extenso y lo trataré mucho más a fondo en otro episodio, pero les hablaré un poquito y de una forma concreta qué significa para mí ser una aventurera responsable. Primero, antes que nada, saber y estar muy consciente que tú y solo tú eres la única responsable de tu vida. No importa si vas de trekking o de trail running o de climbing o de lo que sea que tú hagas con un grupo de amigos, en donde un amigo hace de guía porque tiene más experiencia, o si es que estás inscrita en una carrera de trail running en donde supuestamente todo está organizado y bien marcado en la ruta, o si es que vas en un grupo organizado en el que pagas para que un guía con educación profesional te guíe en la montaña. Yo personalmente pienso que no importa en qué escenario anterior vayas, tú siempre debes tener conocimientos al menos básicos como aventurera. Esto te ayudará a disfrutar más y a cuidar de ti y del resto del grupo, aunque esto no sea tu responsabilidad. Siempre debes saber a dónde vas, la ruta, la dificultad, el clima. Con el clima quiero decir las condiciones del tiempo, la elevación, el desnivel. ¿Cuánto tiempo te va a tomar tener un packing list? Bueno, y con esto del packing list, ustedes pueden ir al link en mi bio de Instagram, que es veronicarojas.u, y descargar gratis un packing list para trekking, que te sirva como referencia. Tener conocimientos básicos de supervivencia, primeros auxilios. También tengo un packing list para un kit de primeros auxilios en el mismo link de mi bio de Instagram. Una aventurera debe saber leer un mapa o a su vez aprender a utilizar una aplicación de navegación en su teléfono. Otras características súper importantes es ser consciente de los desechos que generamos. Acuérdate que tu basura, tu responsabilidad. Y una que para mí es súper importante es a donde sea que vayas tratar de aplicar los principios de turismo local sostenible, que es básicamente tratar de ayudar a la gente local de los lugares que estás visitando, tal vez comprar almuerzos ahí o comprar ciertas cosas ahí o quedarte en refugios comunitarios. Estos son ejemplos de turismo local sostenible. Hay mucho que se puede hablar sobre cómo ser una aventurera responsable y hablaré de esto a más profundidad en otro episodio. La última cosa es súper importante. ¿Cómo actuar en caso de una emergencia? El 98% de las veces, los paseos, los viajes, son aventuras hermosas en donde lo peor que puede pasar es que te hayas torcido un tobillo o que alguien se haya torcido un tobillo o que te llueva todo el paseo. Pero existe ese 2% de posibilidades para lo que una aventurera responsable tiene que estar preparada. Sin embargo, bajo mi opinión, una de las cosas más lindas de ser una aventurera con conocimiento responsable es sentir cómo eres dueña de tu aventura, cómo te empoderas a través de ella, la autonomía, lo independiente y la libertad que puedes llegar a sentir, en verdad es hermosa. Porque no es lo mismo ir de copilota o de pasajero o de colita en un grupo solo siguiendo los pasos de la persona que va adelante que ir en un grupo y saber exactamente qué es lo que estás haciendo y a dónde estás yendo. Hay una sensación de seguridad, de confianza, de libertad, una satisfacción personal muy linda en todo esto. Y esto les digo desde mi experiencia personal, por todo lo que he aprendido, por todo lo que he vivido. Incluso a mí me pasa hasta ahora con mi esposo, cuando planificamos aventuras, por ejemplo, salidas en invierno. Y desde que aprendí todo esto y más adelante les voy a contar. Es muy diferente, él es guía internacional de montaña y a pesar de que es guía internacional de montaña, cada vez que salimos yo reviso con él el mapa. Por ejemplo, si hay peligro de avalanchas, todas estas cosas. Y yo me siento diferente cuando hago este trabajo, incluso sabiendo que voy con una persona que tiene todos los conocimientos necesarios, pero yo me siento diferente teniendo estos conocimientos y sintiéndome segura. O sea, es algo que incluso te sube la autoestima. Con esto no quiero decir que porque tienes todos estos conocimientos, no sigues las reglas de un lugar o no sigues las recomendaciones que el líder o el guía de tu grupo sugiere. De hecho, esto es algo demasiado importante. Siempre, siempre, siempre sigue las recomendaciones de tu guía. 8. Eso que parece solo para los pros o para los élites también es posible para ti. Una de las razones por las que me gusta Instagram es porque es un lugar en donde todos podemos aprender mucho. Sobre todo si lo manejamos bien, es un lugar que nos puede servir como medio para expandirnos, como ya les dije anteriormente. La idea en Instagram o cualquier otra red social no es el de compararse o el de criticar lo que otros están haciendo o el de envidiar o tener celos. La idea es ampliar tus horizontes, ver lo que es posible. Y bueno, aquí ya me fui un poco por las ramas. Pero lo que les quería decir con esto es que en Instagram a mí me llegan mensajes a veces diciendo, wow, qué hermoso, yo quisiera hacer lo mismo, pero no creo que me atrevería. O wow, me encantaría hacer eso, pero eso ya está fuera de mi liga. O wow, eso sí que ya es para los pros. O no puedo porque estoy demasiado fuera de forma. O esto he escuchado mil veces, yo ya es tarde para mí, como que ya estoy muy vieja para esas cosas. o yo soy demasiado lenta, o tengo demasiado miedo para ir sola. A ver, no estoy diciendo que mañana mismo yo puedo subir al Everest. Sé que es algo que requeriría de mucho trabajo, de pasión, de entrega y sobre todo de querer hacerlo. Lo que estoy diciendo es que estas cosas que a veces creemos que están solo disponibles para ciertos elegidos, o pros, o cracks, o élites, como les quieran llamar, también están disponibles para mí. Disponibles para ti, si tú así lo quieres de verdad y desde el fondo de tu corazón. Pero en verdad, si hay algo que te enciende el corazón, go for it. Esas llamas no se apagan. Y no pases tu vida arrepintiéndote o pensando que es muy tarde o muy difícil hacer algo. Como les conté antes un poquito, nosotros somos lo que creemos. Nosotros somos nuestras creencias. Y a lo largo de nuestra vida infantil, vamos desarrollando nuestro sistema de creencias. Hay una frase de Henry Ford que me encanta y dice: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. La verdad es que este es un tema bastante largo y súper fascinante. Y me encanta hablar de esto. Y voy a hablar de esto a más profundidad en otro episodio. Solo una pequeña reflexión. Si nosotros somos nuestras creencias, estamos creando nuestra realidad y nuestra vida desde ahí. Así que a ponerle mucho ojo a lo que crees, porque lo que crees, creas. Por ejemplo, hasta mayo de 1954, los fisiólogos del ejercicio opinaban que el ser humano era incapaz de correr la distancia de una milla, que es 1.6 kilómetros, en menos de 4 minutos. Era una barrera nunca superada por ningún atleta, por lo que se había convertido en una creencia colectiva relacionada con los límites humanos. Pero fue el 6 de mayo de ese mismo año, de 1954, cuando Roger Bannister, un británico, fue capaz de correr en Oxford esa distancia en 3 minutos 59 segundos, rompiendo así una creencia limitadora que por el simple hecho de resultar imposible se había transformado en un paradigma. Y en este caso era una creencia colectiva. Ese mismo año fueron muchos de los atletas que rebajaron la barrera de los 4 minutos al correr esta distancia. El primero incluso un mes después. Hoy en día hay más de 20.000 personas que ya lo han hecho. A ver, no estoy diciendo que todos podemos correr una milla en un tiempo récord mundial. Lo que estoy diciendo es que muchas veces estamos limitados por nuestro sistema de creencias. Y hay que estar muy atento y ponerle mucho ojo a esto. Identificar cuáles son las creencias que te están limitando para por fin ponerte tu empresa, o hacer ese viaje, o subir esa montaña, o dejar esa relación tóxica, o encontrar el amor de tu vida. Bueno, muy atentos y a tratar de identificar las creencias que están creando tu vida. Ya hablaremos en otro episodio mucho más profundo sobre esto. Y bueno, con eso termino. Gracias por acompañarme y escucharme en este espacio. Gracias por sus mensajes y testimonios. En verdad, me llenan el corazón. Cuéntenme si les gustó. Déjame un comentario. Sugiéreme un tema para hablar aquí. Cuéntame si te identificas con algo. Y comparte este podcast con una persona si piensas que le puede servir. Sígueme en Instagram. Estoy como veronicarojas.u y en Facebook como veronicarojas.u. En el link de mi bio de Instagram puedes encontrar varios recursos gratis que pueden aportar a tu aventura. Estoy trabajando y en poco tiempo estará listo mi curso online para chicas aventureras, en donde te acompañaré a trabajar en tu mindset, o sea, en tu mentalidad y en los conocimientos que una aventurera reina, que una aventurera queen, una aventurera independiente, responsable, segura, libre, debería saber. Solo les puedo decir que el curso va a ser increíble y que le he puesto todo mi corazón. Pueden ir a mi página web www.veronicarojasu.com y dejar su nombre y email en la lista de espera. Los cupos son limitados. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Indomable. Gracias, gracias de corazón una vez más y les mando un abrazo gigante en donde quiera que estén. ¡Mua!